Bien, seguimos al aire. Acá estamos en Generación Futura y tenemos conectado a Ezequiel Naidich, que es un analista habitual de la radio en lo que es política internacional. Ezequiel, ¿cómo andas? Leandro te saluda.
Hola, Leandro, ¿cómo estás?
¿Todo bien? ¿Y vos?
Bien, muy bien.
Bueno, hoy de qué vamos a hablar. A ver, contanos, ilustranos.
Hoy tenemos un tema muy, muy interesante. Ya se estuvo hablando un poco en la semana. Estamos casi a una semana desde que fue asesinado Mohsen Fakhrizadeh, que puso en alerta a todo el Medio Oriente. Un poco de contexto: el viernes pasado, el profesor de física y figura clave del programa nuclear iraní fue emboscado en las cercanías de Teherán, y una gran cantidad de medios de comunicación y políticos iraníes han acusado a Israel de haber llevado el ataque y exigen que el gobierno tome represalias contra Jerusalén. Y si bien el gobierno israelí no admitió ni negó haber estado detrás del asesinato del científico, Netanyahu había resaltado su nombre en una conferencia de prensa sobre el programa nuclear iraní en el 2018, diciendo que recordasen ese nombre, Fakhrizadeh, e indicando también que él era el director del proyecto nuclear armamentístico. Y bueno, tampoco sería la primera vez que Israel utiliza este tipo de operaciones contra científicos iraníes, o en el pasado también árabes, o contra programas o contra líderes terroristas en general. Ni es la primera vez que Jerusalén intenta sabotear el programa nuclear iraní o de otros enemigos históricos como Egipto o Irak. Y de hecho, a fines de junio de este año también hubo una explosión en el centro de enriquecimiento de uranio de Natanz, en Irán, que digamos, sufrió graves daños, y también se sospecha que Jerusalén estuvo detrás. De haber sido el responsable Israel de este ataque, uno podría pensar que el momento es oportuno. Si por un lado quedan muy pocas semanas de presidencia de Donald Trump, y si bien, digamos, el presidente electo Biden, no va a ponerse en contra del Estado de Israel, Israel va a seguir siendo un aliado estratégico de Estados Unidos en la región, y especialmente si Biden empieza a criticar más a las dictaduras árabes, ¿no?, Arabia Saudita y los otros reinos del Golfo, Israel también se volvería más importante aún, pero sí sería crítico y dejaría de dar cheques en blanco a Netanyahu, como se venía haciendo en estos últimos 4 años. Entonces, en ese sentido, un poco el tiempo se acaba.
También
al mismo tiempo, sí.
No, te quería preguntar también un poco con respecto a esto, hablando de Biden, un poco de la transición de Estados Unidos. Una de las cosas que dijo Biden, que tal vez llamó un poco la atención, es que él pretende mantener las tarifas que impuso Trump con respecto a China. Entonces, un poco que esa guerra comercial va a seguir. ¿Cómo ves esa puja entre China y Estados Unidos en esta presidencia de Biden?
Bueno, digamos, un poco la tendencia que está habiendo con China, ¿no?, la guerra comercial, es algo que viene existiendo de hace tiempo. Incluso empieza un poco con el pivote hacia Asia por parte de Obama, administración de la cual él fue vicepresidente. No es sorpresivo, pero bueno, digamos, sí intentará ser un poco más diplomático que lo que fue esta última administración, pero es posible que siga buscando contener a China. Entonces, y un poco en las tendencias, ¿no?, que tiene Biden o que va a tener la administración de Biden, el Medio Oriente un poco habría continuidad con lo que fue siendo estos años. Pero, nuevamente, de una forma más crítica y menos permisiva para las, podríamos, algunos podrían llamar agresiones o intervenciones que pueda tener Israel o los países árabes en la región. Al mismo tiempo, Irán también quiere evitar una escalada de violencia, que es tal vez el principal miedo que hay hoy en la región por el asesinato del científico. Por un lado, teme el estallido de un conflicto con Estados Unidos, donde Trump todavía podría ser, digamos, como un polvorín que puede explotar, ¿no? Entonces, prefiere evitar un estallido en este tiempo donde todavía es presidente. De hecho, Irán le indicó a sus distintos proxies que no ataquen objetivos norteamericanos este año, y todavía queda pendiente la venganza por el asesinato del comandante Qasem Soleimani a principios del 2020, que también, si bien hubo una pequeña respuesta, han dicho que la venganza de verdad no tendría lugar todavía. Y por otro lado, Irán también quiere comenzar la relación con la administración demócrata de la forma más pacífica posible. Biden fue parte de la administración que creó el Plan de Acción Integral Conjunto, el acuerdo nuclear entre Estados Unidos y las otras demás grandes potencias con Irán, y buscaría volver a darle vida al acuerdo después de la salida de Trump de este acuerdo del PAIC. Los persas perdieron un poco la confianza de Estados Unidos y van a reclamar compensaciones, pero también intentarán tener un acercamiento un poco más diplomático, y por lo tanto tampoco quieren violencia pocos días o pocas semanas antes de que Biden llegue a la Casa Blanca.
¿Cómo andas, ese? Tommy Penner es el que te habla. Quería, a ver, escuché que me dijiste antes sobre el tema de que Biden no va a ser un gobierno anti-israelí, y recientemente Biden fue quien nombró a Tony Blinken de secretario de Estado, famoso por sus políticas anti-israelíes en Medio Oriente, y fue también secretario de Estado en los últimos 2 años de gobierno de Barack Obama. Me gustaría saber tu opinión al respecto. ¿Qué te parece? O sea, evidentemente Biden no es una persona que específicamente tenga una política anti-israelí, pero sí su alrededor. ¿Cómo es esto, digamos?
Recordemos también que Biden tenía una mala relación con Netanyahu, puntualmente. De vuelta, Israel va a seguir siendo un aliado indispensable para Estados Unidos. Ahora, ¿qué significa una política anti-israelí? Ya es otro debate, ¿no? Por ejemplo, si estar en contra de la anexión de Cisjordania podría ser considerado anti-israelí. Es decir, sí va a tener una mirada mucho más diplomática. Los últimos 4 años estuvieron muy inclinados en favor del gobierno de Netanyahu. Se le permitieron, bueno, digamos, se comenzó con el movimiento de la embajada a Jerusalén, se reconoció la anexión de los Altos del Golán, fue tal vez dificultoso, la dificultosa cuestión de la anexión, donde al final, digamos, no termina sucediendo, un poco por las complicaciones que tuvo Trump durante la campaña electoral, pero que en un principio, digamos, tuvo la luz verde para que se lleve a cabo. Ahora es más probable que esté menos inclinado hacia Jerusalén. En este sentido, va a intentar recuperar la relación, por ejemplo, con la Autoridad Nacional Palestina, cuyos fondos fueron muy recortados por la administración de Trump. Va a intentar ser diplomático con la República Islámica de Irán. Va a seguir siendo, en cierto sentido, contundente. No es que el 20 de enero se levantan las sanciones. Probablemente continúen e incluso pueden haber nuevas. Pero sí va a intentar tener un acercamiento diplomático y, en lo posible, relanzar el PAIC. Volver a unir a Estados Unidos al Plan de Acción Integral Conjunto, que es algo, digamos, que Netanyahu, de lo que Netanyahu está muy en contra. Siempre se opuso a este acuerdo. Pero no de una forma gratis, digamos, para Irán, sino que va a reclamar que Irán vuelva con todo, vuelva a limitar su programa nuclear exclusivamente al ámbito pacífico, no energético, medicinal. Con lo cual, pueden haber figuras que sean más anti-israelíes, pero la política del gobierno probablemente sea más menos favorable al gobierno de Netanyahu puntualmente.
Bien, ese...
esto nos trae...
Sí. No, pensé que habías terminado la columna.
Y esto nos trae a el... digamos, un tema muy interesante del asesinato, y es tal vez... yo quería marcar que en el caso de que Israel hubiese sido quien estaba detrás de este asesinato, el objetivo tal vez no es solamente Fakhrizadeh, que al fin y al cabo, digamos, haría simplemente un recambio en el liderazgo del programa nuclear, sino que el objetivo es justamente este acuerdo nuclear, ¿no?, del que venimos hablando. Rouhani, el presidente actual y por poco tiempo más en Irán, fue quien, digamos, uno de los promotores, y quiere mantenerlo. Pero el asesinato levantó, digamos, la cólera de los sectores más conservadores y radicales del parlamento iraní, que aprobaron una ley que suspendería las salvaguardias de la Organización Internacional de Energía Atómica. Estas salvaguardias son mecanismos que tiene la OIEA para asegurarse que los programas nucleares de los países, todos los países miembros de esta organización, sean exclusivamente para fines pacíficos. Y si se termina aprobando esta ley, de la cual el presidente está en contra, haría, digamos, le daría, muchos dicen, el beso de muerte al acuerdo. ¿Por qué? Porque esta violación tan grave, tan abierta, de las provisiones del acuerdo nuclear obligaría a los países europeos, a Rusia y a China, ¿no?, estos últimos dos también aliados de Irán, de reimponer las sanciones contra el régimen de los ayatolás. Con lo cual, este acuerdo que siempre, digamos, al cual siempre Netanyahu se opuso, estaría ahora sobre un limbo. Entonces, si efectivamente Israel estuvo detrás del asesinato de Fakhrizadeh, puede ser que haya conseguido mucho más que el recambio de la dirección del programa, sino también sepultar al plan de acción integral conjunto.
Bien, Ezequiel, muy interesante, y está todo por verse, como dirían.
Bueno, muchísimas gracias y muchos éxitos ahora tomando la conducción del programa.
Bueno, cuando quieras puedes venir al piso a conducir también, Bien, hablaba con nosotros Ezequiel Naidich, analista de política internacional, con todo un juego de ajedrez y de fichas que, bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos con un tema, Dani, y volvemos con más Generación Futura.